Marcos Medina, nuevo ministro de Agricultura. Buen día.
Muy buen día, Javier. Un cordial saludo para ti, por sobre todo a toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, usted era viceministro de Ganadería y que asume ahora el cargo de ministro.
Es así mismo. Tuve los últimos 3 años como viceministro de Ganadería y actualmente a punto de jurar como ministro de Agricultura y Ganadería de la República del Paraguay.
¿A qué hora es el acto, ministro?
En minutos nada más. Uh-huh. Le decía a Alejandro en producción que solamente porque ustedes me llaman le estoy haciendo esperar acá a la gente.
Así brevemente sobre algunas líneas generales, ¿no? Hay que reconocer nuestro jefe de producción acá de la Unión es insistente, así que no te vas a librar fácilmente, ministro.
Aparte un gran amigo, así que sí. Eso tiene mucho peso y mucha influencia.
Perdón, me retiro de este cabarecito por ahora entonces, ministro. Bueno, de todos modos, tantos temas en agenda por parte de que atender sobre la problemática agropecuaria, ministro. ¿Por dónde empezamos o eso es simplemente una continuidad de las políticas que existentes la que vamos a continuar?
Por un lado tenemos políticas que de hecho son, digamos, políticas macro del gobierno en sí, que tienen que ver con la transparencia, el buen uso de los recursos públicos, la gestión eficiente. Por otro lado, la gestión que venía haciendo el ingeniero Juan Carlos Baruja, que por objetivos de índole personal da el paso al costado para encarar desafíos profesionales, personales y políticos, continuar sus acciones que han sido realmente importantes en términos de marcar presencia a nivel del sector rural. Y finalmente, la coyuntura misma nos obliga a encarar cuestiones específicas como el inicio del año agrícola. Está iniciando el año agrícola. Este es el momento en donde el Ministerio de Agricultura tiene que salir, marcar presencia, estar en el campo con proyectos productivos, con asistencia técnica, para que finalmente los miles de productores agropecuarios que tenemos en el país puedan iniciar un año agrícola, reactivar la producción y que esa reactivación de la producción finalmente se transforme en una reactivación o un fortalecimiento de nuestra economía y eso finalmente se traduce en oportunidades y mejores calidad de vida para todas las familias en el Paraguay.
Uh-huh. Ministro, una consulta así bien precisa. En el caso de brote de brucelosis en el campus de veterinaria, ¿cómo están manejando ustedes? Tomando como base que apenas deja el viceministerio de ganadería y que ahora toma el cargo de Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Es una de las instrucciones que recibió el señor presidente de la República. Él personalmente me dio la indicación de ocuparme de ese tema, de tener presencia más fuerte como ejecutivo en la problemática que ha ocurrido en torno a los brotes de brucelosis en la Facultad Veterinaria, en coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Salud. Hay una cuestión de salud pública que nos preocupa a todos. Queremos empaparnos bien de la situación, entrar en contacto con las autoridades directamente involucradas, con las personas afectadas y finalmente dar respuestas concretas ante la situación de tal forma que particularmente aquellas personas afectadas y especialmente aquellas que lamentablemente han quedado infectadas reciban por parte del Estado, del Gobierno Nacional, una respuesta efectiva y concreta.
Uh-huh. ¿Qué tipo de impacto negativo puede tener el hecho que se haya registrado este brote y que también haya afectado ya la salud humana, ministro?
Desde el punto de vista de los mercados, si bien es cierto, ninguna noticia como esta es buena en términos de imagen país, la brucelosis no tiene el impacto que sí tienen otras enfermedades como la fiebre aftosa. No es una enfermedad que tenga ningún tipo de certificación internacional. Es una cuestión coyuntural que de hecho está presente en muchos países alrededor del mundo. Y por tanto, desde el punto de vista de mercado no hay problemas. Lo que sí nos preocupa es la percepción a nivel del mercado interno y particularmente de la ciudadanía, que hoy tiene una percepción de que la producción de leche de cabra podría ser un problema para el consumo, porque es un rubro que ha estado emergiendo con mucha fuerza y realmente, como te decía, esta es una cuestión coyuntural. Nosotros tenemos cientos de productores caprinos que hacen las cosas con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, generando un alimento de calidad inocuo, y esta es una cuestión coyuntural que quisiéramos no afecte. Finalmente, lo que más nos preocupa es llegar hasta las personas afectadas. Cuando hablamos de familia, de padres, de madres, de hijos, hijas que hoy se sienten tocadas por esta situación, todo se transforma a un nivel en donde nosotros como gobierno tenemos que dar respuestas rápidas e inmediatas, y esa es la instrucción que recibió el presidente de la República.
Bueno, estamos atentos entonces este escenario en que los campesinos se retiraron de la mesa de diálogo. En realidad, esta mañana nos decía Jorge, no es que nosotros nos retiramos, lo que pasa es que no están atendiendo a nuestros reclamos y prácticamente nos advirtieron de que si no nos ceñíamos a las indicaciones que se daban, que no había posibilidad de resolución del conflicto. ¿Cómo va a manejar usted ahora esta situación con la coordinadora intersectorial?
El diálogo sigue abierto, Javier. Nosotros estamos sentados en la mesa de diálogo. Lo que sí ya no vamos a hacer es dilatar la acción específica a nivel de territorio. Creo que es importante recordar de que este grupo de la CNI, donde están agrupados los líderes que estuviste mencionando, líderes campesinos que estuviste mencionando, representan a 1 de cada 10 agricultores familiares. Creo que eso es importante reiterarlo. Ellos representan a 1 de cada 10. Y cuando nos sentamos en la mesa de negociación, ellos condicionaron la negociación a una negociación exclusiva con ellos, discriminando al resto de los agricultores familiares, que representan el 90% de los productores. Nosotros, como una muestra de buena voluntad para el diálogo, aceptamos. Ellos también condicionaron a que ninguna acción debía hacerse a nivel de territorio hasta que se llegue a un acuerdo con ellos. También accedimos dentro de la negociación a ese pedido. Firmamos un acuerdo, Javier, que ha sido de público conocimiento, donde está claramente especificado, sí, de que la ley que ha salido del Congreso es de atención y de emergencia de la agricultura familiar. Y por tanto, nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería solamente podemos atender a aquellas personas que sean reconocidas como agricultores familiares, que sean efectivamente agricultores familiares. Hicimos dentro del acuerdo inclusive una acción ante el eventual caso que aparezcan personas que no estén dentro de nuestro registro de la agricultura familiar. Finalmente resultó de que cada 3 personas o nombres que ellos presentaron, solamente una estaba dentro de nuestro registro. Ellos después pretendieron de que nosotros, en contra de lo que ellos mismos habían firmado, repartamos los kits de alimentos a todas las personas. Es decir, hagamos un uso irracional, piñata, vito, de los recursos del Estado, y eso es innegociable. Nosotros dijimos en un primer momento, no vamos a hacer un uso irracional de los recursos del Estado, vamos a trabajar con todos los agricultores familiares, no vamos a permitir discriminación, porque la ley nos obliga a trabajar con todos los agricultores familiares. Así que nosotros, como te decía, estamos sentados en la mesa del diálogo, vamos a salir con mucha fuerza a atender a todos los productores de la agricultura familiar, estén o no estén dentro de la CNI, porque esa es nuestra obligación como Estado, como gobierno. Vamos, ministro, a invitarlo a sentarse a una mesa de diálogo y ya va a depender de ellos las acciones y decisiones que tomen para seguir o no con ese diálogo.
Bueno, lo que usted está diciendo es un punto, pero le cuento que los campesinos dicen otra cosa, que por ejemplo, Ranulfo Zamudio, que es un presidente de seccional, él y toda su familia están en la lista.
nosotros le hemos dicho a los agricultores, ellos nos pasaron el listado, Javier. Tenemos en físico, a puño y letra, el listado que ellos nos pasaron.
Ellos dicen que ese nombre ellos no lo habían incluido, que se incluyó a través de los registros que el ministerio tiene y que cruzó. Ellos acusan, o sea, usted está acusando de una cosa y también los campesinos están acusando de lo mismo. A lo que quiero llegar, o sea, no es insistir en quién acusa a quién y quién hace mejor la acusación al otro. En realidad la crítica formal que acá se debe hacer tanto al Ministerio de Agricultura y tanto a las organizaciones campesinas es que en realidad esta aplicación de la normativa aprobada en el Congreso se da bajo unas condiciones totalmente desprolijas, ministro.
Mira, Javier, la desprolijidad en todo caso no viene de nuestra parte. Nosotros recibimos en físico bibliorato con 62.000 nombres. Tuvimos que digitalizar esos nombres. Nos llevó su tiempo. Una vez que lo digitalizamos justamente para hacer las cosas en orden y con transparencia, dejando de lado la desprolijidad, hicimos el cruce con base de datos, donde, por ejemplo, salieron que en ese listado había repetición de más de 10.000 nombres, salieron que había funcionarios públicos menores de edad, más de 14.000 de esas personas ya tienen algún tipo de asistencia social, ya sea Tecoponate, Nonderate, Coja. Entonces, la mesa de diálogo y de soluciones sigue abierta. Pudieron haberse cometido errores, estoy de acuerdo con lo que decís. Acá lo importante no es quién acusa a quién, acá lo importante es buscar una solución.
Encontrar, porque al final de cuentas, ministro, esa es plata nuestra la que se va a ejecutar, se va a aplicar ahí. Y entonces es importante que desde ambos sectores se puedan garantizar que las entregas se hagan de manera transparente, correcta, eficiente, no jugar de este modo. Sobre todo que todos sabemos que esta normativa se pone en vigencia en un escenario electoral también, que no hay que desconocer.
El nombre de esta persona que me dijiste era Ranulfo
Zamudio. Tomé nota cuando entrevistaba a Jorge Galeano de la coordinadora.
Vamos a suponer que Ranulfo Zamudio aparece en ese listado y se cometió un error. Es cuestión de, justamente por eso nosotros dijimos, vamos a verificar, porque no son solamente presidentes excepcional, nosotros también sabemos que en ese listado hay gente que tiene gomería, gente que tiene despensa, gente que tiene lugares de venta de celulares. Entonces, justamente por lo que decía, el buen uso de los recursos públicos, nosotros dijimos, aquellos que no están registrados como agricultores familiares, porque el registro implica una verificación, van a ser sujetos de una verificación, que no es un listado simplemente, es la visita del técnico del Ministerio de Agricultura al territorio, a la unidad productiva, en donde se georreferencia a esa unidad productiva e inclusive se le saca una foto a la persona, que después se sube a una base de datos que es pública para que cualquier ciudadano, vos, Javier, o quien quiera ver, pueda acceder y decir, bueno, pero esta persona que figura acá yo le conozco, este no es agricultor, este señor vende remedios refrescantes, este señor se dedica a vender motos, qué sé yo, lo que sea. Uh-huh. Entonces, nosotros, como te decía, condicionamos, así como yo no condicionaba algunas cuestiones, y para el gobierno nacional la transparencia es innegociable. Ellos tuvieron un problema interno como organización, porque lo que pasó es que ellos salieron a anotar a las personas desde nuestro punto de vista de manera irresponsable. Y resultó que de cada 6 personas que ellos anotaban, solamente una iba a recibir el PIB alimento, porque solamente una persona estaba en nuestro registro habilitada como agricultor familiar. Entonces se les crea un problema como organización. Ellos le prometieron a 3 y finalmente van a cumplir solamente por 1. Uh-huh. Entonces nos pidieron parar todo el proceso. Es más, Javier, cuando nosotros firmamos el acuerdo, el primer departamento al cual íbamos a llegar era Concepción. Cuando organizamos toda la logística, porque esto no es un plan de botella, tenemos que organizar una logística para llegar con los que ya alimentan en coordinación con CEN. El día antes nos dice, ya, no queremos más ir a Concepción, vamos a irnos ahora a San Pedro. Bueno, vamos a San Pedro, organizamos por una semana toda la logística. El día antes nos llaman y dicen, no, ahora no queremos irnos a San Pedro, vamos a irnos a Canindeyú. Parecía un chiste. Dijimos, bueno, señores, es la última vez. Canindeyú, y acá iniciamos. Finalmente, el día antes de ir a Canindeyú, ellos se desprenden de la mesa de diálogo y empiezan a decir que el gobierno no cumplió, que no se hizo. ¿Quién dilató? ¿Quién fue de prolijo? Nos entregaron 62.000 nombres escritos a mano. Tuvimos que digitalizar eso. El proceso de negociación llevó más de un mes tratando de llegar a un acuerdo con este grupo, que, como te digo, finalmente representa solamente a uno de cada 10. Ya no podemos más postergar nuestra ayuda a todos los agricultores familiares. Vamos a salir con fuerza por la distribución de tierras, aquellos que están dentro de nuestro registro. Vamos a salir con fuerza con proyectos productivos y vamos a ayudarle a todos los agricultores familiares. Ya no vamos a discriminar como ellos pretenden. Vamos a seguir ahí sentados en la mesa de diálogo, vamos a llamarlos para dialogar, pero es innegociable la transparencia del uso de los recursos públicos y es innegociable la ayuda a todos los agricultores familiares. No vamos a discriminar a ningún solo productor que sea constatado como tal.
Perfecto. Ministro, le dejamos jurar tranquilo. Un abrazo. Gracias por su tiempo.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Creo que más adelante encaramos otra entrevista y hablar un poco también sobre el seguro agrícola. Así que éxito también en esta nueva etapa.